y una crisis que amenaza con extenderse por toda la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 7 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico, acá en la cabina, con la asistencia de Tony Simón, y en la producción, la presentación y un gusto, como siempre, de Jaimito Admiral Jr. Nuestra querida productora Patricia Martínez disfruta unos días de vacaciones. Agenda cargada de noticias. ¿Qué pasó? Pues en el mercado de la Guinera, uno de los más grandes de La Habana, que fue cerrado y ha generado ya malestar. ¿Y qué va a pasar con la perspectiva de lo que se ha dicho, que ahora también en la Cuevita, en San Miguel del Padrón, hay otro mercado que se propone el gobierno estos días a plantear? ¿Será esto en medio de la cruzada nacional contra las formas no estatales de la economía? Tendremos ya en breve un invitado sobre el tema. Más adelante, actualización de la situación en Pinar del Río con José Rolando Cázar. Y sobre el tema de las MIPIMES y el hostigamiento total, tenemos hoy de invitada para cerrar la primera parte a la querida economista Marta Beatriz Roque Cabello. Pero vámonos a Arroyo Naranjo. Alguien bien informado de la realidad de lo que ha estado ocurriendo ahí en las últimas horas en el mercado La Guinera. Contacto ahí en Arroyo Naranjo con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con usted.
Bueno, ¿cuál es el impacto del cierre de la zona de comercialización La Guinera? Uno de los mercados más concurridos en la capital cubana, donde acuden miles de cubanos para intentar suplir las necesidades que el Estado no es capaz de satisfacer. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Qué es tu lectura de lo que está ocurriendo allí? Ellos dicen que se ha decidido el cierre parcial por un periodo de al menos 30 días, a partir de ayer domingo. ¿Qué has oído, Vladimir?
Sí, bueno, mira, como bien dices, esta noticia ha impactado muchísimo a la población. Como bien dice, son muchísimas las personas, muchísimos cubanos que van a adquirir ahí productos de primera necesidad. Están mucho más baratos que en las mencionadas MIPYME, mucho más baratos que en comercios de la ciudad. Y se ha convertido en un referente, ¿no?, de todo aquel que anda buscando algo, al igual que el tema de la feria de la Cuevita. Evidentemente esto se trata no más que forma parte de la cruzada que ha emprendido el régimen contra el sector privado, precisamente porque en estos lugares, tanto allí como en la Cuevita, tanto en la Guinera como en la Cuevita, se le escapa de las manos muchísimas gestiones de venta que no tienen el control sobre ellas. Recordemos que en estos lugares encontramos productos que no aparecen en ningún lado. Estamos hablando tanto de alimentos, de medicina, de hogares. Ahí hay de todo. En estos mercados aparecen de todo y hay muchísimas personas que ejercen las ventas de forma informal. No pagan una licencia, no tienen un control sobre ellos, y creo que esto, esta cruzada forma parte de tratar de erradicar toda esta situación, pero sí tiene un impacto negativo dentro de la población, porque como bien te digo, son muchísimas las personas que dependen de este mercado, que dependen, su alimentación depende de este mercado, el tema del aseo, es decir, todo depende prácticamente de este mercado, y la noticia ha impactado negativamente dentro de la población, y saben que todo está dirigido a acabar con este mercado.
Hay otro ángulo aquí, Vladimir. Hay cientos de familias que viven de ese trabajo, que tienen dinero invertido en productos que vienen incluso de Rusia, de otros lugares, de Panamá. ¿Qué va a pasar con estas personas ahora que están sin trabajo?
Sí, es una situación, desde ese ángulo, es una situación bastante difícil para estas personas que tienen todo su dinero invertido en productos y bueno, si son productos que no se echan a perder, no tienen ningún tipo de problema, pero si son productos que pudieran perderse a lo largo de estos 30 días, estarían en una situación extremadamente difícil, mirándolo desde el punto de vista de los costos, de que todas estas inversiones se hacen en dólares, dólares que son adquiridos en el mercado informal cubano y que sabemos que tienen un precio extremadamente alto para... Y es la única manera que tienen las personas de adquirir estas divisas para comprar estos productos. Serían pérdidas extremadamente altas. Y bueno, el régimen notifica de hoy para mañana esta situación y realmente estas personas no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a ejercer su derecho a cuidar sus mercancías, a cuidar su comercio, a cuidar su economía. En fin, el régimen hace lo que le da la gana en Cuba, mirándolo desde este punto de vista, porque realmente nos deja desprotegidos. Cuando digo nos deja desprotegidos, hablo del pueblo en general, porque tanto no le interesan los que trabajan ahí, como tampoco le interesan los que dependen de lo que venden allí.
Ahora, Vladimir, algunos de los empleados que han estado hablando con la prensa independiente, con tu colega allí, no confían en que en 30 días va a abrir, creen que el cierre va a ser permanente. ¿A qué apuestas tú?
Yo apuesto por lo mismo. Yo pienso que el cierre permanente, la justificación de que existe una situación epidemiológica difícil ahí por el tema de las aguas albañales, esto ha existido en La Guinera por todos los años que lleva esta que no es más que una calle, ¿no?, donde hay comercio de un lado al otro. Esto siempre ha existido, esta situación epidemiológica con el tema de las aguas albañales siempre ha existido. No creo que esta sea la ocasión en que el régimen va a darle un cambio a eso. Esto va dirigido simplemente a acabar con ese mercado. ¿Por qué? Porque hay, como bien te decía, muchísimo flujo de personas, muchísimas personas sobre las que ellos no tienen control, porque si bien existen, como te decía, comerciantes que están legalizados, existen muchísimos que no lo están y venden todo tipo de productos, y entonces creo que el régimen quiere acabar con esto. Precisamente todos han sido incluidos en un mismo saco por parte del régimen, y la realidad, y estoy convencido que va a ser así, es acabar con este mercado, tanto como con el de La Guinera como con el de La Cuevita. Son dos mercados prácticamente iguales.
Vladimir, pasó el primer fin de semana de la implementación desde el viernes de la nueva ley de comunicación social. ¿Cómo ha estado fluyendo esta situación con ustedes, los periodistas independientes? ¿Están haciendo normal su trabajo o ha habido alguna que otra intento de hostigamiento por parte de las autoridades?
Bueno, desde mi punto de vista, es decir, de mi posición personal, hasta el momento no he sido molestado por mi trabajo. Escuché algo que algunos periodistas, realmente no tengo el dato, que han sido, que hubo, le hicieron un registro en su vivienda y lo ocuparon algunos equipos de trabajo, pero bueno, en mi caso personal no hasta ahora no he vivido ningún tipo de hostigamiento desde que se firmó esta ley, pero no dudo que de un momento a otro lo hagan. Pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo tal y como te confirmé hace unos días atrás, y bueno, nada, voy a seguir haciendo lo único que sé hacer, periodismo, y darle voz a esas personas que la necesitan.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turrell, la capital cubana. Vámonos a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto ahí con el también comunicador independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, José Rolando, primero que nada, ¿cómo anda Pinar del Río? Afortunadamente no hay malas noticias para ustedes. El parte de las 2 de la tarde sobre el huracán Milton, que ya tiene categoría 5, es un mega huracán, y vientos de más de 175 millas por hora. Esto supera los 250 kilómetros. Imagínate tú lo que se espera que ocasione daños serios aquí en el la parte centro-norte del estado. Hasta ahora, ¿cómo está el tiempo en Piedra de Río? Parece ser que lo que dijo el Centro Nacional de Huracanes, que no va a haber grandes afectaciones. ¿No está lloviendo en Piedra de Río?
No, no está lloviendo en Piedra de Río. Está nublado por el momento. Viene un nublado oscuro, pero después vuelve a minorar. No ha empezado a llover todavía. Se decía que iba a dejar para el martes más o menos algunas aguas a Piedra de Río. Es lo único que hay, pero no hay más nada de eso. Esperemos que en su paso por la Florida no haga tanto estrago, hermano.
Bueno, José Rolando, lo que sí están haciendo estrago es la falta de alimentación y los apagones. Son básicamente alumbrones. ¿Hoy cómo se ha comportado el panorama energético?
Bueno, el panorama energético, como te digo, ese sí es el huracán que nos afecta constantemente y nos ha tenido en jaque todo este tiempo. Estamos hablando de más de 15, 20 horas solamente en el día. No tienes electricidad, en la noche te lo ponen a las 10 de la noche y a las 12 ya te la están quitando. Quiere decir que solamente tienes 3 o 4 horas de electricidad, el resto son 20 horas sin electricidad.
José Rolando, nos están llegando informaciones que el fin de semana hubo acoso policial y el cierre de un importante mercado en La Habana, el mercado de La Guinera, en Arroyo Naranjo, y están a la expectativa del cierre de otras candongas importantes en la capital cubana. ¿Cómo anda la cuestión del hostigamiento contra el sector de trabajadores por cuenta propia en candongas y otros lugares ahí en Piedras de Río?
Bueno, están en lo mismo. Incluso hay una, como decir, una cacería de brujas con algunas MIPYMES, puedo decirlo así, algunas MIPYMES, porque no hay algunas que solamente se representan a los son los testaferros de algunos dirigentes de aquí de la provincia. Pero hay otras MIPYMES que sí no tienen ese tipo de contacto ni relaciones, que las están haciendo atacadas y han tomado como orientación entre ellas mismas de algunos productos como la leche en polvo y el pollo, no están trayéndolo y no están vendiendo.
La canasta básica este mes, ¿qué han vendido?
Bueno, brilla por su gente, solamente azúcar, el arroz no ha llegado y estamos, usted sabe, el pan del nuestro cada día.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en Piedras de Río. Vamos a intentar cerrar nuestro segmento de entrevista en esta tarde de lunes, pues 7 de octubre, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, si logramos establecer el contacto con ella en La Habana, donde pues hay varios temas importantes económicos y también el tema sociales. El tema de la situación económica es desgarrador lo que está ocurriendo. Hay provincias que pues entre sábado y domingo lo que tuvieron de electricidad fueron 3 o 4 horas. El día entero completamente apagado y según las noticias que vienen del oficialismo, no hay un pronóstico agradable para escuchar los cubanos en cuanto a un mejoramiento de esta situación que es bien crítica, bien lamentable en el territorio nacional. Con ella queríamos hablar también sobre la situación económica, específicamente pues en medio del desabastecimiento, la cruzada nacional contra las formas no estatales de economía continúan. Y precisamente en este sentido, pues el gobierno de La Habana el domingo informó el cierre temporal de una de las zonas de más importancia de comercialización en La Habana, La Guinera. Ya tenemos el contacto ahí en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, para toda nuestra audiencia. Un placer la presentación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, buenas tardes.
Un saludo para ti, para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas contigo. Vamos a dejar la cuestión energética para el final, que es muy lamentable lo que estaba pasando desde el sábado. Pero en medio de la situación que enfrenta el país, ayer domingo, pues el gobierno de La Habana decidió cerrar, según ellos, de forma temporaria para mejorar las condiciones de la facilidad, uno de los mercados más importantes de la capital cubana, el mercado La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo. donde pues cientos de personas invierten su dinero en productos que vienen de Rusia, el canal de Panamá, otras importaciones, para venderle a los cubanos lo que su propio gobierno no es capaz de gestionar. Esta situación ha traído mucho malestar. El gobierno dice que es para mejorar las condiciones ambientalistas, la acumulación de aguas negras, aguas bañales, la cuestión higiénica. Pero es que muchos municipios de La Habana enfrentan la situación de aguas negras, acumulación de basura y no se resuelve. Algunos que allí trabajan consideran que este es el pretexto que vino el gobierno para hostigar nuevamente a los emprendedores. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo tú ves esto del cierre de la candonga de ahí de la Guinera? Y que, por cierto, otra importante candonga es que está en la Cuevita, en San Miguel del Padrón. Hay rumores, no podemos confirmarlo, que también en algún momento esta semana le van a echar el ojo las autoridades estatales. Cuéntanos, Marta.
Primero que todo, déjame decirte que la Guinera es un lugar donde hay varios familiares de presos políticos, porque te recordarás que el 11 de julio ahí hubo su movimiento. Yo he hablado con varios de ellos y me han contado que la gente está muy disgustada, porque ese lugar era una fuente de trabajo de muchísima gente de allí, de ese barrio, que es un barrio prácticamente marginal. Y dice que las personas están muy disgustadas porque las promesas, sabes, que hace la dictadura se vuelven agua. Y entonces consideran que en ningún momento se va a volver a abrir el mercado. Esto es algo a lo que estamos acostumbrados, porque tú sabes bien que la dictadura miente con tremenda facilidad y con tremendo descaro.
Bueno, y en este sentido, Marta, sumado a las afectaciones a las personas que allí operan, ¿cuál es el impacto que esto tiene para los comensales que van a buscar allí hasta productos médicos que en el llamado tarjetón ya no vienen y van a altos precios, pero las personas lo resuelven ahí? ¿Esto va a tener un impacto para la obtención de alimentos y productos de aseo, medicamentos, demás?
Sí, esto indiscutiblemente va a afectar a muchísimas personas, porque si había un mercado bien surtido aquí en La Habana, era el mercado de la Guinera. Y creo que las personas de distintos lugares de La Habana, de distintos puntos de La Habana, iban hasta ahí, hasta la Guinera, a buscar cosas que no encontraban en otro lugar. Y creo que va a afectar a muchísimos clientes, muchísima parte del pueblo de esta zona, de aquí, de La Guinera, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, todos estos municipios que están colindantes y que sencillamente resolvían sus problemas allí.
En medio de este escenario, Marta, Cuba estuvo básicamente apagada entre sábado y domingo y hoy continúan. El sábado fueron afectaciones de más de 1.500 megawatts, 1.300 el domingo, y hoy el pronóstico es de 1.100 si pasa ABC, que casi nunca ocurre, y al final cuando hablan mañana de lo que ocurrió hoy sigue siendo altísimo. Marta, hemos hablado con personas en el oriente cubano, en varias provincias remotas, donde tuvieron sábado y domingo básicamente 4 o 5 horas de electricidad. Las mismas autoridades, Vicente Alao, el ministro de Energía y Minas y otros funcionarios, el panorama que venden no es muy alentador. ¿Esta situación a dónde va a llevar? Ya se reportan el inicio, hubo una protesta en Guantánamo, en un central azucarero el pasado viernes. Ayer se reportaron, Juan Alberto Hernández Ramírez, toques de cazuela desde su casa, ahí en Aguada de Pasajeros. ¿Esta situación se le puede ir de las manos a las autoridades, Marta?
Sí, sin embargo, ellos han inventado ahora en estos días tener a la gente entretenida con el problema del Tiger y el tiro que le dieron en la cabeza. En definitiva, el pueblo de Cuba ni conocía tanto al Tiger ni tenía tanta afición por este artista, que indiscutiblemente le deseamos lo mejor, que pueda superar esta situación que él tiene. Pero bueno, han inventado estas paradas con gente rezando por el Tiger, y todo eso para tener un poco entretenida a la gente con respecto a la situación que hay de la electricidad, el agua, el transporte. O sea, son puntos que de verdad están haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, bueno, pues se les ha ocurrido esta idea y muchísima gente está entretenida con esto.
Marta Beatriz Roque Cabello, alguien que te toca de cerca por lazos familiares, pues José Daniel Ferrer García. Hablamos del Tigre y hablamos de estas situaciones, pero este hombre, el líder del Umpaco, lleva 19 meses sin poder recibir su visita familiar. Se la han negado nuevamente, denunció su hija Anabelki Ferrer García en redes sociales. ¿Hasta dónde llega el hostigamiento del gobierno cubano con José Daniel Ferrer García, que no hay fe de su condición humana y lo tienen aislado ahí en Valverde?
Aislado, tirado en el piso. Bueno, ¿para qué contarte lo que está pasando José Daniel? Pero el problema es que José Daniel no se doblega. Y la seguridad del esclavo quiere doblegarlo y quiere que haga lo que ellos quieren. Y es muy difícil que lo consigan. Y por consiguiente, lo que hacen es martirizarlo, martirizar a la familia, a los hijos. José Daniel tiene un hijo pequeño que apenas lo ha visto en toda su vida porque desde chiquitico tiene que estar acostumbrado a que su papá está preso. Y lo que hacen es crearle una situación humanitaria muy difícil para ver si él rompe y se decide a hacer lo que la seguridad del Estado quiere. Yo lo conozco hace muchos años, tú decías que tenemos vínculos familiares y creo que va a resultar imposible que rompan a José Daniel. José Daniel se va a mantener firme todo el tiempo, pase lo que pase.
Cómo no, las gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista para Cuba al Día en este lunes 7 de octubre. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas durante esta jornada, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Tony Simón en la asistencia técnica del espacio y en la producción, Jaimito Admiral Junior. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana martes, 8 de octubre, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Más importantes de Cuba y el mundo. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Los cubanos se vuelcan a la calle a pedir por la recuperación del Tiger. Conozca las ciudades de Cuba con peor calidad de aire. El ministro de Energía y Minas de Cuba admite la crítica situación y la falta de reservas de combustible. Estados Unidos mantiene máxima alerta por amenazas terroristas y avisa de eventuales flujos repentinos en la frontera. Autoridades de Mar Verde vuelven a negar derecho a José Daniel Ferrer de ver a su familia. Intelectual cubana aprecia un giro en la izquierda argentina a favor de los derechos políticos en Cuba. El huracán Milton, extremadamente peligroso en su camino a Florida. Testimonio de un preso del 11J revela la continua violación de las reglas Mandela en las cárceles cubanas. La Unión de Partidos Latinoamericanos se reúne en Miami por la libertad de Cuba. La sindicalización de los trabajadores privados, un intento de control estatal sobre el sector privado en Cuba. Y en video, Cuba habla.
Nosotros los jóvenes no nos interesamos por los temas sociales, por la sencilla razón de que no tenemos opciones en este país. No hay un joven en este país que no tenga deseo de irse, porque no ve ningún futuro en este país.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 7 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en este espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico, acá en la cabina, con la asistencia de Tony Simón, y en la producción, la presentación y un gusto, como siempre, de Jaimito Admiral Jr. Nuestra querida productora Patricia Martínez disfruta unos días de vacaciones. Agenda cargada de noticias. ¿Qué pasó? Pues en el mercado de la Guinera, uno de los más grandes de La Habana, que fue cerrado y ha generado ya malestar. ¿Y qué va a pasar con la perspectiva de lo que se ha dicho, que ahora también en la Cuevita, en San Miguel del Padrón, hay otro mercado que se propone el gobierno en estos días plantear? ¿Será esto en medio de la cruzada nacional contra las formas no estatales de la economía? Tendremos ya en breve un invitado sobre el tema. Más adelante, actualización de la situación en Pinar del Río con José Rolando Cázares. Y sobre el tema de las MIPYMES y el hostigamiento total, tenemos hoy de invitada, para cerrar la primera parte, a la querida economista Marta Beatriz Roque Cabello. Pero vámonos a Arroyo Naranjo. Alguien bien informado de la realidad, lo que ha estado ocurriendo ahí en las últimas horas en el mercado de la Guinera. Contacto ahí en Arroyo Naranjo con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, es un placer estar acá con usted.
Bueno, ¿cuál es el impacto del cierre de la zona de comercialización La Guinera? Uno de los mercados más concurridos en la capital cubana, donde acuden miles de cubanos para intentar suplir las necesidades que el Estado no es capaz de satisfacer. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Qué es tu lectura de lo que está ocurriendo allí? Ellos dicen que se ha decidido el cierre parcial por un periodo de al menos 30 días, a partir de ayer domingo. ¿Qué has oído, Vladimir?
Sí, bueno, mira, como bien dices, esta noticia ha impactado muchísimo a la población. Como bien dice, son muchísimas las personas, muchísimos cubanos que van a adquirir ahí productos de primera necesidad. Bueno, están mucho más baratos que en las mencionadas MIPYME, mucho más baratos que en comercios de la ciudad, y se ha convertido en un referente, ¿no?, de todo aquel que anda buscando algo, al igual que el tema de la feria de la huevita. Evidentemente esto se trata no más que de forma parte de la cruzada que ha emprendido el régimen contra el sector privado, precisamente porque en estos lugares, tanto allí como en la huevita, tanto en la cuinera como en la huevita, se le escapa de las manos muchísimas gestiones de venta que no tienen el control sobre ellas. Recordemos que en estos lugares encontramos productos que no aparecen en ningún lado. Estamos hablando tanto de alimentos, de medicina, de hogares. Ahí hay de todo. En estos mercados aparecen de todo y hay muchísimas personas que ejercen las ventas de forma informal. No pagan una licencia, no tienen un control sobre ellos, y creo que esto, esta cruzada forma parte de tratar de erradicar toda esta situación, pero sí tiene un impacto negativo dentro de la población, porque como bien te digo, son muchísimas las personas que dependen de este mercado, que dependen, su alimentación depende de este mercado, el tema del aseo, es decir, todo depende prácticamente de este mercado, y la noticia ha impactado negativamente dentro de la población, y saben que todo está dirigido a acabar con este mercado.
Hay otro ángulo aquí, Vladimir. Hay cientos de familias que viven de trabajo, que tienen dinero invertido en productos que vienen incluso de Rusia, de otros lugares, de Panamá. ¿Qué va a pasar con estas personas ahora que están sin trabajo?
Sí, es una situación, desde ese ángulo, es una situación bastante difícil para estas personas que tienen todo su dinero invertido en productos, y bueno, si son productos que no se echan a perder, no tienen ningún tipo de problema, pero si son productos que pudieran perderse a lo largo de estos 30 días, estarían en una situación extremadamente difícil, mirándolo desde el punto de vista de los costos, de que todas estas inversiones se hacen en dólares que son adquiridos en el mercado informal cubano, y que sabemos que tienen un precio extremadamente alto para, y son la única manera que tienen las personas de adquirir estas divisas para comprar estos productos. Serían pérdidas extremadamente altas. Y bueno, el régimen notifica de hoy para mañana esta situación, y realmente estas personas no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a ejercer su derecho a cuidar sus mercancías, a cuidar su comercio, a cuidar su economía. En fin, el régimen hace lo que le da la gana en Cuba, mirándolo desde este punto de vista, porque realmente nos deja desprotegidos. Cuando digo nos deja desprotegidos, hablo del pueblo en general, porque tanto no le interesan los que trabajan ahí, como tampoco le interesan los que dependen de lo que venden allí.
Ahora, Vladimir, algunos de los empleados que han estado hablando con la prensa independiente, con tu colega allí, no confían en que en 30 días va a abrir, creen que el cierre va a ser permanente. ¿A qué apuestas tú?
Yo apuesto por lo mismo. Yo pienso que el cierre permanente, la justificación de que existe una situación epidemiológica difícil ahí por el tema de las aguas albañales, esto ha existido en la guinera por todos los años que lleva esta, que no es más que una calle, ¿no?, donde hay comercio de un lado al otro. Esto siempre ha existido, esta situación epidemiológica con el tema de las aguas albañales siempre ha existido. No creo que esta sea la ocasión en que el régimen va a darle un cambio a eso. Esto va dirigido simplemente a acabar con ese mercado. ¿Por qué? Porque hay, como bien te decía, muchísimo flujo de personas, muchísimas personas sobre las que ellos no tienen control, porque si bien existen, como te decía, comerciantes que están legalizados, existen muchísimos que no lo están y venden todo tipo de productos, y entonces creo que el régimen quiere acabar con esto. Precisamente todos han sido incluidos en un mismo saco por parte del régimen, y la realidad, y estoy convencido que va a ser así, es acabar con este mercado, tanto como con el de la guinera como con el de la huevita. Son dos mercados prácticamente iguales.
Vladimir, pasó el primer fin de semana, de la implementación desde el viernes de la nueva ley de comunicación social, ¿cómo ha estado fluyendo esta situación con ustedes, los periodistas independientes? ¿Están haciendo normal su trabajo o ha habido alguna que otra intento de hostigamiento por parte de las autoridades?
Bueno, desde mi punto de vista, es decir, de mi posición personal, hasta el momento no he sido molestado por mi trabajo. Escuché algo que algunos periodistas, realmente no tengo el dato, que han sido, que hubo, le hicieron un registro en su vivienda y lo ocuparon algunos equipos de trabajo, pero bueno, en mi caso personal no hasta ahora no he vivido ningún tipo de hostigamiento desde que se firmó esta ley, pero no dudo que de un momento a otro lo hagan, pero yo voy a seguir haciendo mi trabajo tal y como te confirmé hace unos días atrás, y bueno, nada, voy a seguir haciendo lo único que sé hacer, periodismo, y darle voz a esas personas que la necesitan.
Gracias, Vladimir Turrell, la capital cubana. Vámonos a Pinar del Río, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto ahí con el también comunicador independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, José Rolando, primero que nada, ¿cómo anda Pinar del Río? Afortunadamente no hay malas noticias para ustedes. El parte de las 2 de la tarde sobre el huracán Milton, que ya tiene categoría 5, es un mega huracán, y vientos de más de 175 millas por hora. Esto supera los 250 kilómetros. Imagínate tú lo que se espera que ocasione daños serios aquí en la parte centro-norte del estado. Hasta ahora, ¿cómo está el tiempo en Piedras del Río? Parece ser que lo que dijo el Centro Nacional de Huracanes, que no va a haber grandes afectaciones. ¿No está lloviendo en Pinar del Río?
No está lloviendo en Pinar del Río. Está nublado por el momento, viene en un nublado oscuro, pero después vuelve a minorar. No ha empezado a llover todavía. Se decía que iba a dejar para el martes más o menos algunas aguas a Pinar del Río. Es lo único que hay, pero no hay más nada de eso. Esperemos que en su paso por la Florida no haga tanto estrago, hermano.
Bueno, José Rolando, lo que sí están haciendo estrago es la falta de alimentación y los apagones. Son básicamente alumbrones. ¿Hoy cómo se ha comportado el panorama energético?
Bueno, el panorama energético, como te digo, ese sí es el huracán que nos afecta constantemente y nos ha tenido en jaque todo este tiempo. Estamos hablando de más de 15, 20 horas solamente en el día. No tienes electricidad, en la noche te lo ponen a las 10 de la noche y a las 12 ya te la están quitando. Quiere decir que solamente tienes 3 o 4 horas de electricidad, el resto son 20 horas sin electricidad.
José Rolando, nos están llegando informaciones que el fin de semana hubo acoso policial y el cierre de un importante mercado en La Habana, el mercado de La Guinera, en Arroyo Naranjo, y están a la expectativa del cierre de otras candongas importantes en la capital cubana. ¿Cómo anda la cuestión del hostigamiento contra el sector de trabajadores por cuenta propia en candongas y otros lugares ahí en Pinar del Río?
Bueno, están en lo mismo. Incluso hay una, como decir, una cacería de brujas con algunas mipymes, puedo decirlo así, algunas mipymes, porque no hay algunas que solamente se representan a los son los testaferros de algunos dirigentes de aquí de la provincia. Pero hay otras mipymes que sí no tienen ese tipo de contacto ni relaciones, que las están haciendo atacadas y han tomado como orientación entre ellas mismas de algunos productos como la leche en polvo y el pollo, no están trayéndolo y no están vendiendo.
La canasta básica este mes, ¿qué han vendido?
Bueno, brilla por su ausencia, solamente azúcar, el arroz no ha llegado y estamos, usted sabe, el pan del nuestro cada día.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Vamos a intentar cerrar nuestro segmento de entrevista en esta tarde de lunes, pues 7 de octubre, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, si logramos establecer el contacto con ella en La Habana, donde pues hay varios temas importantes económicos y también temas sociales. El tema de la situación económica es desgarrador lo que está ocurriendo. Hay provincias que pues entre sábado y domingo lo que tuvieron de electricidad fueron 3 o 4 horas. el día entero completamente apagado, y según las noticias que vienen del oficialismo, no hay un pronóstico agradable para escuchar los cubanos en cuanto a un mejoramiento de esta situación, que es bien crítica, bien lamentable en el territorio nacional. Con ella queríamos hablar también sobre la situación económica, específicamente pues en medio del desabastecimiento, la cruzada nacional contra las formas no estatales de economía continúan. Y precisamente en este sentido, pues el gobierno de La Habana el domingo informó el cierre temporal de una de las zonas de más importancia de comercialización en La Habana, La Guinera. Ya tenemos el contacto ahí en La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, para toda nuestra audiencia. Un placer la presentación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, buenas tardes.
Un saludo para ti, para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas contigo. Vamos a dejar la cuestión energética para el final, que es muy lamentable lo que ha estado pasando desde el sábado, pero en medio de la situación que enfrenta el país, ayer domingo, pues el gobierno de La Habana decidió cerrar, según ellos, de forma temporaria, para mejorar las condiciones de la facilidad, uno de los mercados más importantes de la capital cubana, el mercado La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, donde pues cientos de personas invierten su dinero en productos que vienen de Rusia, del Canal de Panamá, otras importaciones, para venderle a los cubanos lo que su propio gobierno no es capaz de gestionar. Esta situación ha traído mucho malestar. El gobierno dice que es para mejorar las condiciones ambientalistas, la acumulación de aguas negras, aguas bañales, la cuestión higiénica. Pero es que muchos municipios de La Habana enfrentan la situación de aguas negras, acumulación de basura, y no se resuelve. Algunos que allí trabajan consideran que este es el pretexto que vino el gobierno para hostigar nuevamente a los emprendedores. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo tú ves esto del cierre de la candonga de ahí de La Guinera? Y que, por cierto, otra importante candonga es que está en la Cuevita, en San Miguel del Padrón. Hay rumores, no podemos confirmarlo, que también en algún momento esta semana le van a echar el ojo las autoridades estatales. Cuéntanos, Marta.
Primero que todo, déjame decirte que La Guinera es un lugar donde hay varios familiares de presos políticos, porque te recordarás que el 11 de julio ahí hubo su movimiento. Yo he hablado con varios de ellos y me han contado que la gente está muy disgustada, porque ese lugar era una fuente de trabajo de muchísima gente de allí, de ese barrio, que es un barrio prácticamente marginal. Y dice que las personas están muy disgustadas porque las promesas, sabes, que hace la dictadura, se vuelven agua. Y entonces consideran que en ningún momento se va a volver a abrir el mercado. Esto es algo a lo que estamos acostumbrados, porque tú sabes bien que la dictadura miente con tremenda facilidad y con tremendo descaro.
Bueno, y en este sentido, Marta, sumado a las afectaciones a las personas que ahí operan, ¿cuál es el impacto que esto tiene para los comensales que van a buscar allí hasta productos médicos que en el llamado tarjetón ya no vienen y van a altos precios, pero las personas los resuelven ahí? ¿Esto va a tener un impacto para la obtención de alimentos y productos de aseo, medicamentos, demás?
Sí, esto indiscutiblemente va a afectar a muchísimas personas, porque si había un mercado bien surtido aquí en La Habana, era el mercado de La Guinera. Y creo que las personas de distintos lugares de La Habana, de distintos puntos de La Habana, iban hasta La Guinera a buscar cosas que no encontraban en otro lugar. Y creo que va a afectar a muchísimos clientes, muchísima parte del pueblo de esta zona, de aquí, de La Guinera, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, todos estos municipios que están colindantes y que sencillamente resolvían sus problemas allí.
En medio de este escenario, Marta, Cuba estuvo básicamente apagada entre sábado y domingo y hoy continúan. El sábado fueron afectaciones de más de 1.500 megawatts, 1.300 el domingo, y hoy el pronóstico es de 1.100 si pasa ABC, que casi nunca ocurre, y al final cuando hablan mañana de lo que ocurrió hoy sigue siendo altísimo. Marta, hemos hablado con personas en el oriente cubano, en varias provincias remotas, donde tuvieron sábado y domingo básicamente 4 o 5 horas de electricidad. Las mismas autoridades, Vicente Alao, el ministro de Energía y Minas y otros funcionarios, el panorama que venden no es muy alentador. ¿Esta situación a dónde va a llevar? Ya se reportan el inicio, hubo una protesta en Guantánamo, en un central azucarero el pasado viernes. Ayer se reportaron, Juan Alberto Hernández Ramírez, toques de cazuela desde sus casas, ahí en Aguada de Pasajeros. ¿Esta situación se le puede ir de las manos a las autoridades, Marta?
Sí, sin embargo, ellos han inventado ahora en estos días tener a la gente entretenida con el problema del Tiger y el tiro que le dieron en la cabeza. En definitiva, el pueblo de Cuba ni conocía tanto al Tiger ni tenía tanta afición por este artista, que indiscutiblemente le deseamos lo mejor, que pueda superar esta situación que él tiene. Pero bueno, han inventado estas paradas con gente rezando por el Tiger y todo eso para tener un poco entretenida a la gente con respecto a la situación que hay de la electricidad, el agua, el transporte. O sea, son puntos que de verdad están haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, bueno, pues se les ha ocurrido esta idea y muchísima gente está entretenida con esto.
Marta Beatriz Roca Cabello, alguien que te toca de cerca por lazos familiares, pues José Daniel Ferrer García. Hablamos del Tigre y hablamos de estas situaciones, pero este hombre, el líder del Umpaco, lleva 19 meses sin poder recibir su visita familiar. Se la han negado nuevamente, denunció su hija Anabelki Ferrer García en redes sociales. ¿Hasta dónde llega el hostigamiento del gobierno cubano con José Daniel Ferrer García, que no hay fe de su condición humana y lo tienen aislado ahí en Valverde?
Aislado, tirado en el piso. Bueno, ¿para qué contarte lo que está pasando, José Daniel? Pero el problema es que José Daniel no se doblega y la seguridad del esclavo quiere doblegarlo y quiere que haga lo que ellos quieren y es muy difícil que lo consigan. Y por consiguiente, lo que hacen es martirizarlo, martirizar a la familia, a los hijos. José Daniel tiene un hijo pequeño que apenas lo ha visto en toda su vida porque desde chiquitico tiene que estar acostumbrado a que su papá está preso. Y lo que hacen es crearle una situación humanitaria muy difícil para ver si él rompe y se decide a hacer lo que la seguridad del Estado quiere. Yo lo conozco hace muchos años, tú decías que tenemos vínculos familiares y creo que va a resultar imposible que rompan a José Daniel. José Daniel se va a mantener firme todo el tiempo, pase lo que pase.
Cómo no, las gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista para Cuba al Día en este lunes 7 de octubre. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas durante esta jornada, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, un placer haber contado hoy con Tony Simón en la asistencia técnica del espacio y en la producción, Jaimito Admiral Junior. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana martes, 8 de octubre, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una